¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Margarita Lira. Ella es licenciada en psicología, egresada del Tecnológico de Monterrey, con un máster en terapia breve sistémica enfocada en soluciones y un diplomado en desarrollo humano y psicología positiva. Ella es fundadora de MindSense, un centro de psicoterapia familiar, y además participa activamente en Misión Rosa, asociación que apoya a mujeres con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama, además de ser coautora de Teddy's Activity Book, el cual es un libro de actividades para niños para trabajar la inteligencia emocional, así como co-creadora del juego Hablemos De, es un juego creado para fomentar la comunicación y generar conexiones profundas. La traemos a este episodio para hablar de qué es la terapia breve sistémica y el tema de terapia de pareja. Bienvenida, Margarita, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muchas gracias, Daniel, pues muy contenta de estar aquí. ¿Y tú cómo estás hoy?
Bien, un poco tareado, pero muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los colegas que nos están escuchando en este episodio. Les agradecería que nos dieran seguir y suscribir tanto en YouTube como en las plataformas para poder crecer este proyecto y llegar a más personas. Y habiendo dicho eso, Maggie, justo yo di contigo por el tema de redes. Pues bueno, últimamente pues toda la información se mueve, al menos en nuestro grupo etario, por redes sociales, ya sea Instagram, Facebook. Yo le recomiendo mucho usar LinkedIn para el tema profesional, no dejarlo de lado. Y yo di contigo una por terapia breve, pero más terapia de pareja. Hoy en día ha habido muchos casos de famosos con problemas de pareja y creo que es un tema muy importante. Tenemos episodios previos en este podcast donde hablábamos algunos aspectos de, pero antes de iniciar con eso, hay pocas personas que yo conozco con formación en terapia breve sistémica y justo me gustaría que me explicaras qué es, cuáles son los fundamentos de la terapia breve.
Claro que sí, con gusto. Sí, es una de las terapias más nuevas, le podríamos decir. Entonces, con todo gusto, les explico esta corriente. Como el nombre lo dice, es una terapia breve. Es decir, en pocas sesiones se van viendo resultados. Desde la primera o la segunda sesión se establece una meta en específico y también en conjunto vamos creando ciertos indicadores para que tanto de manera subjetiva como objetiva vayamos viendo los resultados y se están llegando a esa meta. Y es una terapia donde nos enfocamos mucho en las soluciones más que en el problema y nos enfocamos más en el aquí, en el ahora, más que en el pasado. Obviamente podemos ir al pasado para entender algunas cosas, sanar, trabajar algunos detalles, pero nos enfocamos en cómo estás ahorita, cómo te puedo dar algunas herramientas, cómo podemos enfocarnos en tus recursos para que estés mejor en este momento y en el futuro. Utilizamos herramientas, ejercicios, es como algo muy dinámico. El rol del terapeuta es muy dinámico y sistémica porque analizamos también el sistema, es decir, la gente que te rodea, porque somos parte de un todo. Entonces, cómo reaccionan los demás también nos afecta. Vemos qué patrones tanto intrapersonales como interpersonales estamos manejando, ver si son positivos o no tanto y cómo podemos modificarlos. A grandes rasgos, así es la terapia breve sistémica.
El tema de ser breve, ¿es porque se ponen como metas cada 5, 10, 15 sesiones o porque el tema o la palabra más bien breve?
Sí, la premisa es que en 10, 12 sesiones se va logrando esa meta. Si ya se logra esa meta, podemos decir de que, ok, queremos establecer otra meta, o tú venías con esa meta en específico, o querías resolver ese tema en particular, y ya te gustaría que se te diera de alta. Pero lo que sucede muchas veces es que se logra esa meta, pero bueno, como vemos en terapia, hay algo que está aquí, pero abajo también hay otros temas a trabajar, entonces de repente sí establecemos otra meta, o se van trabajando varias metas en conjunto al mismo tiempo.
El tema de las metas, digo, la inicial supongo que pues la escoge el paciente, ¿no? Pero conforme va saliendo esta información del subconsciente o del consciente, ¿y quién determina los objetivos secundarios o las otras metas? ¿Tú le mencionas, oye, pues te gustaría hablar de este tema, o él solo se da cuenta, o ella solo se da cuenta? ¿Cómo van saliendo diferentes objetivos secundarios?
Sí, a mí me gusta decirle a mis pacientes que es muy importante que seamos equipo, trabajar en conjunto. Entonces, la primera meta, la meta inicial, de hecho, la establecemos en conjunto. Yo propongo ciertas cosas. Si les gusta, si les suena ad hoc, la establecemos así. Ellos también me proponen ciertas cosas. Y los objetivos secundarios o los indicadores también los hacemos en conjunto. Ellos me dicen, a través de preguntas como reflexivas y de diferentes tipos, ellos me van diciendo algunas, pero yo también sí sugiero.
Ok. Y en cuanto al tema sistémica, mencionaste como un poco de por qué es sistémica, pero me gustaría nada más ahondar un poquito más, porque muchas de las veces uno digo, seguro te ha tocado muchas veces, y los profesionales de salud cuando referimos, oye, ¿has pensado en ir a algún psicólogo, psiquiatra? Muchas de las veces lo primero que en la mente es, yo no estoy loco. Yo la primera respuesta que suelo dar a eso, digo, yo creo que personalmente todos estamos un tanto locos, es raro quien esté muy cuerdo. Así que, pues, si esa es tu limitación, siéntete tranquilo, casi todos estamos locos. La segunda es si van a dar fármacos o no, y le digo, es raro que den, es lo menos, es lo último que se buscan medicamentos, pero el sistémica es porque el problema no solamente somos nosotros, sino nuestra interacción con el medio ambiente, lo que heredamos, ¿por qué es sistémica? ¿Cuáles son los componentes que se suelen abordar?
Sí, porque aquí hacemos un análisis de cómo está todo tu entorno laboral, tus compañeros de trabajo, tu familia, porque no vivimos solos. O sea, tenemos que ver todas esas interacciones. Muchas veces estamos manejando patrones que nosotros estamos provocando o somos facilitadores de los patrones de los demás que no nos están favoreciendo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero a veces, el papá hace algo que empieza a afectar a toda la familia y ahí ya se va la cadenita. Entonces, ver cómo estamos o provocando un patrón o siendo ese facilitador y ver cómo lo podemos modificar. Y algo que me gusta mucho de esta terapia es que nos permite trabajar, sí, con el individuo, pero de repente en algunos temas sí podemos también invitar a la familia, invitar a algún miembro, invitar a la pareja. Entonces podemos como abarcar mucho más y así el cambio no se centraliza, sino llega más allá, por así decirlo.
En la terapia, perdón que te interrumpa, ¿en la terapia pueden llevar un miembro de la familia o la pareja, o sea, interactuar contigo y él o ella?
Sí, o sea, primero iniciamos con terapia individual, ¿no? Y luego, obviamente, si el paciente o la paciente así lo desea y lo vemos apropiado, en ocasiones podemos invitar a algún miembro de la familia. Entonces, por eso también es un enfoque de terapia familiar.
Ok, perfecto. Se abordan todas las esferas y todo es válido. Pero esto siempre es con el consentimiento del paciente, ¿verdad? Para que no piensen que no, yo no quiero ir porque no quiero que... Muchas de las veces la gente no quiere que sepan que van a terapia, que es muy válido. Yo creo que yo fomento que la gente vaya y sin problema yo acepto haber ido, porque pues ayuda bastante al crecimiento personal, profesional, interpersonal y demás. Pero bueno, ¿quién debería ir a terapia breve sistémica? ¿Solo quien quiera algo como con objetivos y rápido, o en general cualquier persona podría ir independientemente de si tiene alguna situación?
En general, cualquier persona puede venir, porque todos tenemos como áreas de oportunidad, todos tenemos algo que quisiéramos lograr. Entonces, esto es lo que me gusta de esta terapia, que creo que podemos abarcar muchos temas.
Todos tenemos área de oportunidad, es como una manera muy fácil de resumir, porque es la verdad, o sea, muchas veces a lo mejor uno dice, no, personalmente yo estoy muy feliz con mi familia y demás, pero luego preguntas por el trabajo y en el trabajo no, luego les cambia el semblante. O sea, hay muchas cosas de las cuales pues podemos mejorar y somos perfectibles. Entonces creo que la terapia ayuda mucho eso a... Yo siempre lo he visto como un asesor personal, el psicoterapeuta, independientemente si es psiquiatra o psicólogo, porque es como una opinión muy objetiva, no es una opinión que tenga este lazo. Muchos dicen, no, pues háblalo con tu pareja, háblalo con tu hermano, con tus papás, pero eso siempre va a haber como un lazo emocional que a lo mejor te va a decir lo mejor para ti, pero que también les convenga a ellos. O sea, uno nunca sabe el componente, y cuando es un profesional de la salud que no tiene relación, suele ver objetivamente el beneficio del paciente, ¿no?
Claro, aparte nos enfocamos también en hacer ejercicios, en apoyarlos con sus recursos, entonces también generan mucha conciencia y el cambio no solamente se queda en ellos. Justo como es sistémico y analizamos patrones, aunque no vengan otros miembros de la familia, el cambio repercute en los demás. De repente viene una paciente que, ay, gracias a que yo modifique esto, noté esto en mi esposo o en mi papá, y es lo padre que sigue la cadenita.
Claro, sí, sin duda que los beneficios son incalculables en el tema de la terapia. Habiendo hablado, creo que son como los puntos más importantes que yo quería que nos explicaras de terapia breve sistémica para quien esté interesado, pues toma la decisión de acudir contigo a iniciar la terapia breve. ¿Podemos pasar a terapia de pareja o hay algún otro concepto importante de terapia breve antes de pasar a ese tema?
Creo que podemos pasar a terapia de pareja.
Bien, bueno, y el segundo tema que es el que a mí más me llevó a buscar hacer un episodio contigo, una entrevista, es porque el tema de terapia de pareja, te platicaba antes de empezar el episodio y seguro te tocó igual. En COVID muchos nos mandaron a casa y yo platicaba con muchos familiares que lo esperado en las parejas recién casadas es que se reencuentren cuando te quedas con el nido vacío, ¿no? Cuando tus hijos se van y pues pasas un chorro de tiempo porque los dos se jubilan, se pensionan o se retiran, y entonces vuelves a la casa y vuelves a estar mucho tiempo con tu pareja, que muchas de esas son las limitantes, pero es otro tema, muchas de esas son las limitantes para que las personas se jubilen, porque dicen, oye, ¿qué voy a hacer yo en mi casa si nunca he estado? Entonces, en pandemia nos tocó a muchos regresar a casa pues todo el día con la pareja, todo el día con los niños encerrados, y dices, oye, pues estaba acostumbrado al fin de semana, pero ahora es toda la semana. Entonces empiezan a brotar cosas que pues normalmente no convivías tanto tiempo, y empiezan pues los diferencias en cuanto a opiniones de pareja. ¿Cómo te fue a ti en la pandemia respecto a la cantidad de pacientes que buscaban tu apoyo por esta problemática?
La verdad, sí llegaron muchos pacientes buscando terapia, a veces individual, para tratar algo de pareja, y a veces sí, directamente de pareja. Y algo positivo es que mucha gente se animó a intentar terapia antes de decir, ¿sabes qué? Ya va. Porque siento que en la pandemia se empezó a generar mucha conciencia sobre la salud mental, porque hubo mucha ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar. Entonces, sí, tuvimos muchísimo más, un incremento de casos aquí en el centro. Y justo pasa algo como interesante. De repente nos estamos tan metidos en la rutina, nuestro día a día, que las parejas ya medio se desconocían. De repente pongo cierto ejercicio para conectar, y uno es tratar de biorregular el sistema, conectando con tu pareja y todo. De repente era de, ay, tenía, no sé, hace 6 meses que en realidad no te veía. Como que de repente con el día a día y ya no estaban conectando con la pareja, ya se desconocían, les quitan toda esa rutina y se sienten un poco perdidos. Entonces es la parte de aprender a manejar el estrés, trabajar la comunicación, confianza, comunicación asertiva, escucha activa y mucho la parte de acuerdos. Porque obviamente es una situación estresante, tal vez ambos con ansiedad, tal vez hubo problemas en la economía. Entonces, ¿cómo manejar todo eso?
Sí, no, sin duda que tiene razón. Y bueno, ahora sí, hablando propiamente de terapia de pareja, yo te comentaba que pues yo creo que a todos, casi los que andamos en esta edad, nos ha llamado mucho la atención dos casos representativos de actores, que son Will Smith y Johnny Depp, por hablar la parte masculina, de ejemplos donde, al menos Will Smith sé que llevó terapia de pareja, no estoy enterado de si Johnny Depp llevó terapia de pareja propiamente, pero son dos ejemplos que me gustaría como llevar una línea del tiempo para que tú nos vayas platicando como la parte académica o el sostén de a ver por qué pasó esto. Y cuando pasó lo de Will Smith, yo pues la verdad fui fan desde que Will Smith cantaba, yo tenía sus discos, entonces cuando pasó esto sí me causó mucho conflicto cómo él pudo perder o ha perdido tantas cosas económicas y laborales por pues una falta de control a lo mejor de las emociones. Muchos lo juzgan, pero creo que muchos hubiéramos hecho lo mismo probablemente, y ahorita tú nos vas a platicar el por qué sí o por qué no pudo haber pasado eso. Pero un ejemplo que llama mucho la atención en la vida de Will Smith es que él vivió el divorcio de sus padres a los 13 años. Entonces él, aunque en algunas entrevistas menciona que su padre pues fue alguien que le dio un muy buen ejemplo porque sacó adelante a todos sus hijos, me gustaría saber si tú, en tu experiencia con las terapias de pareja, has visto que el antecedente familiar de una situación de divorcio, de separación, o muchas de las veces no se divorcian ni se separan, pero viven de pelea todo el tiempo, que dices tú, sería mejor que se hubieran divorciado, ¿qué tanto repercute que tus padres traigan ese bagaje y luego tú empieces una relación de pareja?
La verdad, sí, mucho. Porque mucho de lo que aprendemos es por observación, y también muchos comportamientos lo normalizamos de acuerdo a lo que vivimos. Hay algo que en terapia se le conoce como patrones generacionales. Muchos de esos patrones son inconscientes. Por ejemplo, los abuelos tenían cierta dinámica de pareja y luego los papás, y así se sigue, y es como, ah, bueno, para mí es la normalidad. Y aprendemos a justificar o aceptar ciertos comportamientos que no serían los apropiados para una relación sana. Entonces, eso sí, sí juega un rol importante.
¿Cómo saber que es una relación sana? Porque creo que es un, o sea, lo que para una pareja puede ser, para otra pareja puede ser, no, ¿viste cómo se hablaron? O ¿viste sí. esto, viste el otro? ¿Cómo poder determinar una relación sana?
Bueno, me gustaría mencionar tres elementos que yo creo que son súper esenciales. Y si se puede, un ejercicio súper rápido que yo recomiendo que todas las parejas lo hagan. Y la verdad, esto puede aplicar para cualquier tipo de relación, no solo de pareja. Los tres elementos que creo que son súper esenciales son respeto, comunicación y confianza. Y la verdad, lo que más suelo notar que falla en las relaciones de pareja, como terapeuta de parejas, es la comunicación. Y si quieres, ahorita platicamos un poquito más de eso. Pero, bueno, el ejercicio, que yo creo que es muy importante que hagan, porque como tú dices, de repente es subjetivo, ¿no? Como para alguna pareja está súper bien, para otra pareja no. Yo sugiero que hagan una tabla con 4 columnas y que escriban, a ver, ¿yo qué quiero de esta relación? ¿Yo qué necesito? Mis no negociables y posibles acuerdos.
¿Respecto a qué temas?
A lo que tú quieres de esa relación de pareja. Pero pueden ser cualquier, puede ser cualquier tema. Ok, para mí no es negociable que, no sé, ¿qué puede ser?
¿No tener hijos o no tener perros, por ejemplo?
Exacto, exacto. Y otro acuerdo es, bueno, ok, podemos tener tal vez un perro, pero tú te vas a hacer cargo de esto, yo me voy a hacer cargo de esto. Puede ser de tareas del hogar, de planes que tienen a futuro, del trato de la pareja. Y aquí es muy importante diferenciar entre quiero y necesito. Y ahí también tienes tu lista de prioridades. Y en verdad estar muy fijos con los no negociables. Desafortunadamente a veces me tocan parejas que ya están casados y vienen con el tema de, es que nunca platicamos si queríamos tener hijos o no. Creo que eso es un tema súper esencial a platicar antes de llegar al matrimonio.
Sí, claro. ¿Podrías como aclarar la diferencia entre quiero y necesito?
Sí. Necesito es algo básico para mí, para que yo me sienta bien en la relación y yo poder funcionar y yo también sentirme querida, protegida, como que lo que es algo básico para mí sería el necesito. El quiero es ese extra. Lo podemos decir con necesidades básicas. Necesito agua. Quiero un frappé. No sé.
Ok. Sí, porque son dos palabras que muchas de las veces, o el debes, quieres, o sea, sí tienen una connotación muy diferente del deberías de, o uh-huh. te recomendaría que, o te sugiero, ¿sabes? O sea, por eso a veces yo soy muy clavado con las definiciones de palabras, porque muchas de las veces uno cree que no tienen peso o impacto, pero creo que tienen mucho impacto dependiendo qué palabra utilices, ¿no? Que también es el tema de la comunicación, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora, pasando con esta cronología, porque ya aclaramos que el tema del componente familiar sí repercute, el tema de la economía, también creo que el tema de la economía es algo que se debería hablar, porque muchas de las veces, no sé, puede ser que el hombre tenga esta ambición de decir, bueno, yo quiero ser el sostén de la familia y quiero que tú no trabajes, o viceversa, he tenido casos donde las mujeres dicen, pues yo quiero trabajar porque yo no quiero estar tanto en la casa, entonces podría dejarte esa chamba a ti, hombre, o los dos queremos chambear, y pues necesitamos conseguir a alguien más que nos ayude a cuidar a los niños, que ese es otro patrón generacional que nos tocó, en el que pues las mamás ya quieren trabajar, las mamás estudiaron para querer trabajar, pero las mamás de ahorita, de las de 50, 60 años, dicen, no, pues es que tú tienes que ser la mujer de la casa y no puedes trabajar, pero yo te metí a la universidad a estudiar. Entonces, como empieza todo este conflicto, ¿no?, de la economía, y para que ahora sí nos platiques, porque también es si vas a querer una casa comprada, si vas a querer una casa rentada, si vas a querer un carro nuevo. Todo el componente económico también es un tema obligado antes de casarte, ¿no?
Sí, 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 sí. Y ahí también pueden entrar la parte de acuerdos de, ok, si los dos trabajamos, ¿qué vamos a hacer? Ponemos este escenario. Si en algún momento, tal vez cuando estés embarazada o los hijos estén pequeños, nada más yo voy a trabajar, o sea, ponemos este acuerdo. Y que los dos en realidad aprendan a dialogar y a llegar a sus acuerdos. Porque algunas parejas son de, bueno, ya cuando pase, veremos. Pero lo mejor es prevenir y platicarlo desde antes.
Sí, claro, porque luego son, o sea, pues es que al final de cuentas todos van a tener alguna opinión de lo que hiciste o lo que no hiciste, o sí, porque haces esto, pero nosotros hicimos así, hablando de los hermanos o de los abuelos o de los padres que dicen, no, es que tienes que comprar casa, porque yo compré casa, por ejemplo, mis papás compraron casa, que ahorita están en una ubicación muy buena, pero seguro en su momento era una ubicación de que no, ¿cómo estás tan lejos del centro sí. de Monterrey? Entonces siempre vienen a aportar esta situación. Regresando al tema de pareja, en cuanto al componente generacional, yéndonos a la pareja, por ejemplo, Will Smith, allá Pinkett, ella trae el componente de abuso de sustancias tanto de él como en su entorno familiar. ¿Qué tanta relación hay con el abuso de sustancias en los problemas de pareja? Considerando el ejemplo más clásico es el alcohol, pero un tema que también creo que es muy incómodo es cuando alguien de los dos fuma y el otro no fuma, porque es muy incómodo estar con alguien que fuma, independientemente si se sale, no sé, a la cochera y regresa, todo su aroma es. ¿Son problemas el abuso de sustancias en pareja?
Sí, sí suelen generar mucha fricción. Por ejemplo, el del cigarro, ahí sería tal vez a veces llegar a ciertos acuerdos. pero muy específicos, y que aprendan a llegar como que sí, a este punto me de, bueno, tal vez tú cedes en esto, yo cedo en esto otro, pero por ejemplo, el alcohol sí suele hacer a las personas como más agresivas, entonces sí, sí genera más, más discusiones.
Ok, bien. En el tema de pareja, ¿en qué momento es recomendable acudir a terapia de pareja? ¿Hay algún detonante? ¿Uno debería acudir desde el principio? Yo, antes de ti, a ver si no me contradices, pero yo les decía, recién casados o antes de casarse, es bien recomendable ir a terapia de pareja, justo por esto que mencionas, para hacer ciertos ejercicios, para hablar de ciertos temas, para enfrentarlos de una vez, porque también, yo no creo mucho en eso, pero hay mucha gente que dice que si tienes problemas en el noviazgo, cásate para solucionarlos, o si tienes problemas en el matrimonio, ten hijos para solucionarlos. No, al contrario, yo creo que pues es mejor una boda cancelada que una vida desgraciada, o un hijo concebido que va a acabar pues sufriendo las consecuencias, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Concuerdo bastante. De hecho, cada vez más tengo parejas de novios que vienen a terapia. De que hoy sabes que estamos viendo esto, la verdad la relación está bien, pero vemos estos temas y los queremos trabajar de una vez antes de dar como que el siguiente paso. Y creo que eso es lo más saludable, porque pueden identificar todas estas áreas que es de que, a ver, los podemos trabajar, sí o no, cuáles son estos negociables, porque justo como comentas, o sea, de repente dicen, no, si ya nos casamos y la boda así de ensueño ya todo va a estar bien, o de repente con un hijo va a venir a arreglar las cosas, y pues no, ahí siguen los temas.
Claro, entonces ¿en qué momento ir? ¿En cualquier momento?
En cualquier momento, y creo que aquí también será importante aclarar que digamos que se puede venir a terapia de pareja por diferentes razones, digamos que hay como tres cajones, una de ellas es para mejorar la relación. El otro cajón puede ser, no sé si quiero estar en esta relación, o sea, para trabajar, que definan eso, que también toca bastante. Y el otro cajón es, ya nos vamos a divorciar o nos vamos a separar, pero queremos cerrar bien, estar en buenos términos, haya o no haya hijos, pero sí quisiera hacer énfasis en cuando hay hijos es lo más sano. Porque también, obviamente, todo lo que está pasando, aunque estén pequeños, los niños se dan cuenta y les va afectando, y luego regresamos al tema de patrones generacionales, ¿no?
Sí, claro, bien dices, del episodio con la psiquiatra Mayra, ella decía mucho eso, el tema de si ya se van a separar es bien recomendable. Ahorita hablamos de los otros dos cajones, pero ese, qué bueno que lo aclaraste. Ese es muy bueno porque se me hace bien tormentoso. Yo tengo amigos en Facebook que publican sus problemas personales y de cómo repercuten en sus hijos, de no me dejan ver a mi hijo, y uno se pone a pensar en el trauma y las consecuencias que está pagando ese niño, que no entiende por qué su mamá no deja ver al papá, o su papá no deja ver a la mamá, o por qué solo lo ve ciertos días, o por qué le echa tierra cuando no está y demás. Y aunque creemos que está bien hacer eso, el niño está recibiendo facturas que va a pagar de por vida. Y sí es bien importante, aunque uno diga, bueno, ya no queremos, o sea, no queremos solucionar nuestros problemas de pareja, solamente es como para que lo que heredemos quede un poquito mejor. El tema de los hijos, si no hay hijos, creo que es más fácil, pero si hay hijos, creo que es súper obligado el acudir para que cuando se vean sanamente, porque después van a tener pareja, probablemente, o van a tener otra familia y van a conseguir dos, tres familias. Entonces, también va a saber bajar la pelota para explicar a los hijos qué está pasando, hacia dónde van, porque ahora papá o mamá tiene otra familia y demás. No tenemos esa preparación porque nadie nos prepara, porque nunca te vas a imaginar que te vas a divorciar con hijos y demás. Entonces creo que es bien obligado. Y regresando al primer cajón que mencionabas, que no me había tocado escucharlo, es porque podemos mejorar. Y perdón que me ría, pero es que creo que en algunas personas puede causar conflicto el cómo que mejorar. Si hay muchas personas que creen que su relación es perfecta y es imposible una relación perfecta ni con uno mismo. Ahora imagínate con una pareja. Entonces me puedes preguntar. Adelante.
Perdón que te interrumpa, pero las parejas que dicen de que no, es que nosotros estamos de acuerdo siempre en todo, nunca discutimos y todo es perfecto, entonces probablemente alguien ahí no está diciendo todo, y eventualmente cuando te guardas todo puede haber una explosión y de repente la otra persona, pero estábamos súper bien, nunca lo vi venir. Sí, pero tal vez no estaban siendo completamente honestos, porque las discusiones son normales. O sea, imagínate si de repente hermanos de una misma familia con el mismo estilo de crianza piensan diferente, o pueden ser muy opuestos. Imagínate personas que traen patrones generacionales diferentes, crianzas diferentes. Entonces, nada más quisiera hacer énfasis que las discusiones no tienen por qué ser malas. Hay que aprender a dialogar, a discutir, mientras siempre esté presente el respeto, comunicación asertiva, escucha activa, y pueden llegar a acuerdos y aprendizajes. Porque si no llegamos a acuerdos y aprendizajes, se repite y se repite la discusión.
Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas personas creen que pelear es lo mismo que discutir. Creo que el tema de la pelea es cuando ya al menos se pierde el tema del respeto y demás. Pero, por ejemplo, yo con Carmen, a Carmen y a mí nos conocemos desde hace como 14 años y nos encanta discutir. Dimos clases juntos en la carrera y en plena clase así de que no, es que es por esto, no, es que es por el otro. A ver, ¿quién tiene la razón? Y luego preguntábamos, sacábamos libros, estudiamos muchos semestres juntos y decíamos, no, es que es... Hoy en día la gente se sigue asombrando cuando en una mesa comiendo uno dice esto y el otro dice, no, es esto y a ver, vamos a checar. Y dicen, oye, ya no estén discutiendo. Y los dos nos volteamos a ver de, pues, ¿cómo que no? O sea, sí, bueno, nosotros disfrutamos mucho la discusión por todos estos componentes que acabas de decir, creo que son bien enriquecedores. A mí me causa mucho conflicto quien, bien lo dijiste, o sea, quien siempre te está dando la razón, dices tú, oye, no, o sea, sé honesto, no puede ser que sea todo así, y bien lo dices tú, o sea, muchas de las veces ves cómo hay un break en el comportamiento de la nada, en alguna carne asada, en alguna festividad, que truena a alguien enfrente de todos. Y dices, oye, ¿por qué se veían tan perfectos? Justo por esto que mencionas. O sea, si no estás preguntando, oye, creo que cuestionar también los comportamientos de, oye, no te gustaría hacer esto, no te gustaría hacer lo otro. Aunque tengas 5 años, 10 años, creo que siempre es válido como cuestionarse el por qué los comportamientos, ¿no?
Claro, sí. Y si quieres te digo de manera súper rápida los 3 pasos para el cambio, porque creo que aquí será buen momento.
Ok.
El primer paso es justo el que dices, generar conciencia, darte cuenta por qué lo estás haciendo, de dónde viene ese comportamiento y cómo, o sea, cómo lo estás alimentando, porque obviamente lo estás aumentando. El segundo paso son estos baby steps, estos pequeños pasos para el gran cambio. Y el tercer paso es cuando ya logras ese cambio y a veces lo que cuesta también es mantenerlo.
¿Por qué?
Porque... tal vez lo hiciste muy rápido, no con la motivación suficiente, o dejaste de hacer lo que estaba funcionando. Porque a veces decimos, voy a poner un ejemplo así sencillo, ay, voy al gimnasio, y súper bien, de que en enero, 2 semanas, y luego ya, dejaste de ir. Porque de repente a veces te pones metas como muy altas, y yo sugiero más aproximación sucesiva. Tal vez voy a empezar a ir 2 veces al gym, y luego 4, y ya que estás yendo las 4 veces, que si en realidad si estás comprometido, ya le puedes ir sumando.
Ok, suena bastante lógico. Sí, y regresando al tema de en qué momento ir o qué no ir, creo este cajón que decías, creo que es bien válido. O sea, la verdad es que muchas de las veces gastamos dinero, por ejemplo, en una cena que cuesta lo mismo una terapia, que dices tú, oye, pues le vas a sacar mucho provecho a una terapia. Yo mucha gente le digo, mira, date la oportunidad, al menos vea unas 5 sesiones, si no le sacas nada de provecho, créeme que el dinero que vas a gastar no es nada a comparación de lo que gastas en un año. Por el contrario, creo que el beneficio que podrías obtener, yo siempre te digo, yo les digo, yo lo veo como un asesor para tomar decisiones. Yo siempre acudo a ellos cuando, pues, hay alguna oferta de trabajo, alguna propuesta académica, o por ejemplo, cuando viene un hijo, porque también creo que hay que estar preparado para cada etapa laboral, académica y personal, y es válido escuchar una opinión. Entonces, en el tema de pareja, que muchos nos casamos con esta idea de vivir para siempre juntos, pero bien lo decías, este tema de el casarse no solo implica que tú y yo nos vamos a unir, sino los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos, porque en reuniones familiares, a menos de que vivas en otra ciudad, pero en reuniones familiares vas a coincidir con muchos, y la diferencia de opiniones, bien lo decías, que tienes una diferencia con tu hermano que llevas, no sé, 20 años juntos, imagínate con alguien que tienes 2, 3 años y que trae una generación de otros padres, el mezclar todo eso... Está cañón, o sea, supongo que ya nos hablaste de los cajones por los cuales más van, pero ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes que van contigo? ¿Pasó que perdieron el trabajo, que se endeudaron? ¿Qué es lo que más motiva a la terapia de pareja?
El tema económico sí es un factor fuerte, también la jerarquía del poder, de repente como cierto abuso, sobre todo cuando decías de que, a ver, si nada más alguno de ellos trabaja, como que el dinero se utiliza como poder en la relación, mucha falta de comunicación, violencia y infidelidad, pero yo sí creo que la raíz de muchos de los problemas sí es la comunicación.
Ok, sí, no, sin duda alguna. Fíjate que el tema de la infidelidad... A mí me llama la atención el ejemplo, volviendo al de Will Smith, porque al menos, digo, no me consta y seguro muchos no, pero ya se dice que ella sí desde un principio decía que ella quería estar en una relación abierta y Will Smith no. Creo que también ese es un tema que si no se habla con anticipación puede causar estos conflictos, porque yo pues conozco gente que dice, oye, no, pues yo, nosotros estamos en una relación abierta y ahí están en estas aplicaciones de pareja y tienen la foto juntos, o sea, no es algo escondido, es algo válido, cada quien puede hacer de su vida lo que guste, pero no es válido, creo yo, no es válido no hablarlo y de repente decir, oye, pues es que yo ya tengo otra persona, pero quiero estar contigo. Esta psiquiatra nos decía, muchas de las veces la infidelidad solamente fue como un brote de una causa mayor, que no necesariamente termina en la ruptura, sino a veces, al menos se ha mencionado, le ha tocado casos que el llevarlos a terapia después de una infidelidad hizo una relación súper sana y fuerte porque fue algo reflejo de lo que se estaba viviendo y no necesariamente porque se enamoró y demás, sino fue pues una mala decisión que los llevó después a hacer una relación mucho más sana. ¿Hay algún porcentaje de cuántas parejas sí terminan resolviendo a favor la relación versus los que de plano dicen, ¿sabes qué? Pues después de este periodo de terapia, de plano no podemos seguir juntos, ¿sea como una relación o no hay manera de cuantificarlo?
¿De cualquier tema o específicamente de infidelidad?
Bueno, pues no sé si existen respuestas para los dos, pero yo creo que hay cualquier tema. O sea, me gustaría saber qué tan plus es ir a terapia de pareja o si uno de cada tres, por ejemplo, acaban diciendo no, de plano sí no deberíamos de estar juntos.
Ok, no tengo como la cifra exacta aquí, pero viendo como de acuerdo a las personas que han venido conmigo, a las parejas, yo diría que 7, 8 de cada 10 sí termina, o sea, sí continúan con la relación.
Ok, o sea, no hay por qué tenerle temor.
Ajá, y con otro tipo de relación, que de repente dicen, ay, en verdad no nos entendíamos, no nos conocíamos tanto, está mucho más padre esta etapa, porque, de hecho, una doctora platica las 5 etapas de las relaciones y muchas parejas se quedan en la segunda etapa, que es la lucha del poder, incluso en el matrimonio o en el noviazgo, y no llegan a esa tercera etapa de la estabilidad.
¿Las puedes describir las 5 como para entender el contexto?
Claro que sí. Estas son las 5 etapas de las relaciones que están descritas por la doctora Susan Campbell. La primera etapa es el romance, cuando todo lo vemos súper rosa, la pareja es perfecta, nosotros también somos perfectos y no le vemos ningún defecto y todo va marchando súper bien. La segunda etapa, que es donde muchas parejas se quedan o de repente cuando terminan, es la lucha de poder. De somos mucho más diferentes de lo que pensábamos. Ahora ya te veo ciertos detalles que no me gustan, no me sé comunicar contigo, hay muchas discusiones, pero si hay mucha disposición, si hay buena comunicación y respeto, se puede pasar a la tercera etapa, que es la etapa de estabilidad. En esta etapa es, ok, te entiendo mucho más, veo como que las cosas que no me gustan de ti, pero así te acepto, logramos estos acuerdos y ya casi no hay discusiones. La cuarta etapa es la etapa de compromiso, de somos equipo, de nos apoyamos mutuamente. La quinta etapa es como de crecimiento y plenitud. Es cuando ya normalmente hacen como cosas que van más allá. Forman familia, hacen un negocio juntos. Y es importante mencionar que se puede fluctuar dentro de estas etapas. O sea, pueden estar en la etapa 5 y de repente regresar a la etapa 1, porque en un viaje conectaban bastante y se sienten como noviando en el romance, pero obviamente es mucho más fácil si ya llegaste a la etapa 5 y de repente regresas a la etapa 2, que es lucha de poder, regresar a la 5 porque ya sabes cómo.
Ok, que creo que es válido siempre. Yo soy como muy administrativo por mi formación académica y el tema de los presupuestos o cosas anuales o semestrales y demás, creo que también es de repente válido programar viajes de pareja o de familia solos para a lo mejor hablar, oye, ¿qué esperas de este año que viene? ¿Qué esperas de tu trabajo? ¿Qué esperas de la pareja? Porque aunque mucha gente dice, yo no concuerdo, pero mucha gente dice que la gente no cambia, yo creo que es bien raro, menos hay ciertas excepciones donde la gente pues se quedó en el olvido y sigue viviendo en, o sea, como siempre, toda la vida, pero la mayoría de todos nosotros vamos cambiando porque nos van pues poniendo tierra en la maceta, ¿no? Entonces vas cambiando ciertos patrones y siempre es bueno revirar y decir, oye, ¿quieres seguir haciendo esto? ¿Te gustaría hacer el otro? Porque la pareja que vive dentro de una casa pues tiene sus propias reglas y creo que es, no sé, al menos en nuestra situación, sí programamos al menos 2 o 3 viajes por año a la montaña, cabañas, todo solo, lejos del celular, para hablar de temas de, oye, pues, ¿qué esperas? ¿Qué sigue? ¿Te gustaría experimentar algo nuevo? ¿Te gustaría conocer algún lugar nuevo? Porque muchas de las veces, bien lo dijiste, este tema creo que fue previamente el episodio de verse. A nosotros cuando estuvimos en terapia de pareja, sí nos decían, a ver, siéntense en un sillón, quédense viendo 10 minutos, dices tú, y sí, es cierto, o sea, muchas de las veces te ves unos segundos, que si pasas por la cocina, que si, o sea, en cualquier momento te ves un ratito, pero no direccionado, no, o sea, enfocado, centrado, sin nadie más, como que hay que pautar también ciertos tiempos donde nadie más debería meter su cuchara, ¿no?
Exacto, yo considero que tipo date night, que de repente salgan y así, nada más la pareja es súper importante para conectar, porque si no pasa, como lo que estábamos hablando que inició en la pandemia, de repente ya estaban tanto en la rutina con los trabajos y los hijos y ya ni se conocían tanto. Y qué bueno que mencionas esto de las expectativas o los planes, porque tal vez los que se casaban en sus 20s y ahorita tienen 40, pues tal vez la persona ya cambió, ya no tiene las mismas expectativas, las mismas metas. Entonces, ¿qué pasa si de repente una persona empieza a crecer para acá y otra para acá? ¿No?
Claro. Y este tema del date night, creo que puede causar mucho conflicto, porque yo de repente llevo a mis hijas a bodas y de repente pues me las ayudan a cuidar familiares, y te pueden decir, oye, ¿por qué no te trajiste a tus hijas? O alguien grande, por ejemplo, oye, ¿por qué no están aquí tus hijas? No, pues es que vinimos a disfrutar nosotros el evento. No, pero ¿cómo? Si en nuestras épocas los niños se dormían en las sillas. Y dices tú, oye, pero pues ¿qué culpa tiene el pobre niño? Si el niño ni quiere estar escuchando música ruidosa, todos gritando, muchas veces no pueden ni bailar. Muchas veces la pareja ni siquiera se la pasa bien porque está al pendiente de los niños, pero luego entran estas diferencias generacionales donde uno dice, no, pues yo no quiero cuidarte a tus hijos, o yo no quiero cuidar a nadie, o por qué los dejas, qué mal padre o qué mal madre eres, porque no te los llevaste a todos lados. Pero creo que mientras más fuerte esté la pareja, pues mejor educación van a recibir los niños, ¿no? También hay que ver esa parte de mientras los padres estén más felices, inevitablemente los niños van a estar más felices, ¿no?
Sí, y por ejemplo, ahorita que dices eso, algunos papás dicen, bueno, voy a llevar a terapia al niño para que él esté bien. Pero es muy importante que los padres estén involucrados, y si los padres primero están bien, le van a dar un mucho mejor ejemplo al niño. Entonces sí, es muy importante que se le dé ese tiempo y espacio a cada área de nuestra vida, la pareja, la familia, los hijos, el trabajo.
Y a la soledad, o sea, porque también es válido, muchos estuvimos acostumbrados pues a estar solos, y de repente en pareja y llevas toda la vida y dices tú, oye, pues también es válido, oye, pues que la persona se salga con sus amigos, o se salga, no sé, al cine, a de compras, y porque hay personas que dicen, no, es que cómo que ver solo, yo tengo que ir con él, o yo tengo que ir con ella, y no puede ir a esto, pero los momentos, es muy difícil que saques a la persona de su acostumbrada soledad, que es la que veníamos, que también, digo, hay parejas que les encanta estar encimosos todo el tiempo, pero es raro, o sea, esas son las excepciones desde mi punto de vista, como bien decías tú, pues algo no están hablando si la persona nunca puede salir solo a ningún lado, ¿no?
Y de hecho hay una frase que como que se romantiza mucho, que es, tú y yo somos uno mismo, ¿no? A mí se me hace una frase como, pues, no muy saludable, porque es muy importante, si cada uno tiene su individualidad, tenemos este proyecto en conjunto, hacemos estas cosas juntos, pero seguir respetando tu individualidad. De repente me ha tocado casos de chavas que cambian totalmente su personalidad para adecuarse a la otra persona. Así no debería de ser.
No, porque va a acabar tronando algo, ¿no? Después va a haber algún momento donde ya no se va a identificar, ya no va a saber qué es y va a tener ahí algún brote, ¿no?
Y también claro. Es como amor propio y respeto a ti mismo o a ti misma.
Claro. Respecto a terapia de pareja, creo que hemos hablado de casi todo lo que yo buscaba. Hay un libro que tú tienes, ¿va muy empatado con esto?
Sí, es un juego que se llama Hablemos.
Ah, un juego. Okay.
Y tiene diferentes categorías. Aquí tiene el test de los lenguajes del amor. No sé si conoces un poquito de eso.
Me suena.
Okay.
¿De quién es el autor?
Gary Chapman.
Ah, sí.
Ok, ¿quieres que platique un poquito de esto o les platico
de cómo? Sí. Digo, pues el trasfondo estaría muy bien.
Ah, bueno, muy bien. Este autor dice que todos tenemos un tanque del amor, y todos tenemos diferente lenguaje del amor, los cuales son 5. Son regalos, actos de servicio, tiempo de calidad, contacto físico y palabras de afirmación. De repente, ¿qué pasa? Algunas parejas no se están entendiendo porque digamos que el lenguaje primario del amor de ella es tiempo de calidad, y él le da mucho regalos. Entonces ya es que siento que no me quiere, y el chavo es que yo estoy haciendo todo, le doy todos los regalos. Entonces ahí nos están entendiendo. Cuando entendemos nuestro lenguaje del amor y el de nuestra pareja, las relaciones a veces cambian muchísimo. Siempre y cuando haya esta disposición. Pero en verdad noto aquí en pareja que es como un eye-opener. Entonces, bueno, justo aquí viene el test para que reconozcan el de ustedes, el de su pareja. Y vienen 5 categorías de preguntas, porque este juego se hizo, de hecho, lo hice con una socia en la pandemia para fomentar la comunicación. Hay tres secciones que se pueden jugar con cualquier ser querido y hay dos secciones para conectar con la pareja. Está muy padre justo para date night. Hay dos niveles, un nivel es como un nivel más por encimita y otro nivel más profundo. Si quieres te puedo dar un ejemplo de algunas de las preguntas.
Claro.
Muy bien. Voy a poner una de las de pareja. A ver.
O sea, son muchas.
Sí, o sea, son como 100.
Órale.
Ya viendo el test. Sí.
Okay.
De hecho, lo vendimos también mucho en San Valentín y te ayuda a conectar, la verdad. Por ejemplo, ¿cuáles consideras que son los valores más importantes en una relación de pareja?
Órale.
Eso también me gusta mucho.
Para estar acompañado con una copita de vino sin fomentar el alcoholismo, pero pues digo, bien lo dijiste, para un date night está.
Exacto. ¿Cómo crees que hemos crecido de manera individual y como pareja desde que estamos juntos? Algo muy importante es también hacer esta introspección de ver qué patrones estamos manejando, cuáles podemos mejorar. Y esto muchas veces fomenta pláticas que a veces no es tan sencillo sacar o nos da pena o nos preocupa.
Sí, porque se puede prestar a que uno piense que se está proyectando, que oye, ¿por qué me preguntas eso? ¿Hiciste algo? ¿O pasó algo? ¿O qué te dijeron? Y dices tú, pues no, o sea, aquí viene, ¿verdad? O sea, es una pregunta genuina, por así decir. No sabía de ese juego, pues está bastante interesante. Creo que ese tipo de juego se debe también de aplicar hasta con los familiares, ¿no? O sea, para sanar el tema. Bien mencionábamos, ya no andamos mucho, pero ¿en cuántas cosas no heredaste de tus padres, que ellos heredaron de sus padres y así hacia arriba? Pero muchas veces también es bueno confrontar y discutir con tus padres. Oye, ¿tú por qué crees que pasó esto? ¿O por qué hacías esto? Porque muchas de las veces ellos no tienen idea, o sea, dicen, no, pues no tengo idea, o sea, y a lo mejor hasta puedes decirle, oye, pues es que me hizo sentir así, y se pueden empezar a sanar como heridas, por así decirlo, cicatrices que quedaron de cosas que a lo mejor uno como niño nunca entendió porque no sintió la confianza de preguntar o en el momento o etc. Entonces creo que, por lo que mencionabas, no solamente es para pareja, o sea, también es como para interpersonal, ¿no?
Exacto, sí, de hecho, incluso yo lo he jugado, no sé, en una cabaña con amigos, te ayuda a conectar muy, muy padre. Vas conociendo a las personas de una manera más profunda y es justo pues el objetivo del juego.
Sí, y el objetivo de la vida, ¿no? O sea, la filosofía, el poder hablar de cosas, porque muchas de las veces yo ahorita estoy rotando en Linares con 7 residentes en total, de diferentes hospitales, de diferentes especialidades, y a veces avienzo un tema, y para unos es bien incómodo, para otros de que no manches, yo quiero hablar de ese tema. Creo que es una buena herramienta para fomentar el diálogo y la comunicación, así que te felicito, no lo conocía, pero pues qué chido que... ¿Ustedes lo desarrollaron?
Sí. Sí, lo desarrollé con una socia, ella es diseñadora, entonces yo hice la parte como de las preguntas y así, y hice la parte del diseño, y ya pues, de acuerdo a nuestras fortalezas, ahí nos complementamos.
Pues qué chido, la verdad es que todo, a mí me encanta la psicología y la psiquiatría, yo creo que el 25-30% de los episodios, porque creo que pues mente, cuerpo y alma, ¿no? Al final de cuentas, si ese tercio no está como bien seguro, es difícil que lo demás encuentre un equilibrio. Respecto a terapia de pareja, son todas las preguntas que yo tenía y los temas que quería abordar, pero antes de pasar a otros temas, ¿hay algo que nos falte de mencionar de terapia de pareja? Digo, yo sé que es un tema súper extenso, pero algo que quisieras mencionar.
Fíjate que sí, ahorita que estábamos hablando de las discusiones, es algo que me gustaría que reflexionaran. La mayoría de las discusiones las podemos agrupar en tres categorías. O sea, el trasfondo en realidad viene en alguna de estas tres categorías. La primera es poder y control. La segunda, cercanía y cuidado. Y la tercera, respeto y reconocimiento. Por ejemplo, a veces estamos hablando de cosas así sencillas, de que, ay, es que no lavaste el plato. Pero la discusión es porque no lavó el plato. Tal vez lo sentiste como que no te está cuidando o una falta de respeto. Entonces, cuando ya indagamos un poco en el trasfondo, es como, ah, ok, o sea, esta persona se está sintiendo mal por esto. Nos invita a reflexionar mucho sobre esas discusiones o esas interacciones diarias.
Claro, sí, creo que hay que destinar tiempo, o sea, aunque sea poquito, 15, 20 minutos, a veces platicaba con terapia de pareja, una psicóloga, terapia para niños, escuela para padres, va por ahí, pero ella está muy enfocada a la educación en cuanto a los padres y los hijos. en cuanto a la crianza consciente, de que muchas de las veces ella ponía un ejercicio de quédate 10 minutos con tu hijo, y muchos pues la empezaban a bombardear de ¿cómo que 10 minutos si no es nada? Y decía, te reto, o sea, 10 minutos, apaga todo y quédate con tu hijo o con tu hija para que veas qué pasa. Y muchos decían, oye, es increíble, no. O sea, sin un celular, sin una televisión, sin una distracción, 10 minutos conectar con mi hijo puede ser muy desgastante. Algunos mencionaban, otros decían, es increíble. Pero muchas de las veces, cuando ya llegan los hijos, se desvía mucho la atención y se deja la pareja de lado. Pero muchas de las veces creo que con 10 minutos a la semana, no sé, el domingo, por así decir, que es el día de la familia para muchos, decir, oye, a ver, vamos a sentarnos, no sé, en el sillón, puede ser más que suficiente, ¿no? Para tener como este escape de todo lo que ha venido pasando en la semana.
Sí, y un verdadero tiempo de calidad.
Claro. Digo, porque a mí me resulta muy fácil hacerlo porque como en los trabajos, por ejemplo, los lunes, muchos el lunes es, oye, la junta para la planificación de la semana, o los viernes, la junta para cierre de actividades. Si eso lo lleváramos a la pareja, creo que sería como más fácil decir, oye, no sé, Carmen y yo tenemos hasta un calendario juntos para saber, oye, pues él tiene evento este día, él tiene evento este el otro, tiene este compromiso. El que lo ponga primero, pues gana, por así decir. Entonces ya no puedes, por ejemplo, yo ahorita que estoy grabando, no, pues hay que acoplarnos a eso. Que también el dar sus espacios y dividir los porcentajes es válido para que no sea, es que tú siempre te la vives en la calle o tú siempre te la vives en esto, sino irlo equilibrando, ¿no? También. Perfecto. Bueno, en cuanto a terapia de pareja, ¿podemos cerrar esa parte?
Sí.
Bueno, Maggie, una duda, ¿por qué decidiste ser psicóloga?
La verdad, desde niña me llamó mucho la atención. Siempre he sido como muy introspectiva, entonces, y observadora. Entonces veía como cada cabeza es un mundo. Siempre me encantaba escuchar diferentes puntos de vista. Y de chiquita, sin querer, era como que la que aconsejaba a mis amigos, a mis amigas. Y yo siempre quise, o siempre supe que quería estar dentro del área de la salud. Y conforme fui creciendo, me di cuenta que sí, esta área era la que más me gustaba. Me gusta mucho cómo puedes ayudar a cambiar, pues, cualquier interacción, ayudar a una persona a mejorar su vida. Y en realidad cambiar esa perspectiva y ver cómo descubriendo ciertas herramientas, rompiendo patrones, puedes cambiar en realidad cómo te sientes, todo tu entorno y puedes mejorar muchísimo tu vida. Entonces, como que poner ese granito de arena en las personas y ayudarles a lograr sus metas y esos cambios, a mí me llena muchísimo.
No habías mencionado, no recuerdo durante el episodio, romper patrones. A mucha gente creo que le puede causar conflicto el romper un patrón de familiar, que creo que es lo que más conflictos puede generar, decir, o es que en mi familia siempre se ha hecho esto así, empiezas con pareja y ahora pues la pareja decide, oye, ¿sabes qué? Pero eso ya no embona con lo que nosotros queremos y entonces pues hay que darles explicaciones si las piden de por qué ya no hacen esto o por qué ustedes no están siguiendo esta línea o por qué se está rompiendo esta tradición, también es un tema, ¿no? El romper patrones.
Sí, y también aquí viene el tema de establecer límites de manera respetuosa y amorosa. La verdad, lo más común es que cuando queramos romper un patrón, exista esta resistencia, porque para los demás está funcionando, aunque tal vez no sea un muy buen patrón o algo muy saludable, pero es lo que se normalizó. Cuando de repente dicen, ah, es que así lo hemos hecho siempre. Bueno, pero eso no significa que sea lo mejor. Pero tal vez si se lo explicamos de manera específica, esos límites, porque son importantes para nosotros, también si son personas que nos quieren, tal vez nos quisieran apoyar con este proceso, poco a poco, y también es como nuestra responsabilidad de que, ok, sabemos que no van a aceptar tal vez al 100% desde el inicio, pero irlos apoyando. Porque
Okay.
muchas veces pasa que se dan cuenta de un patrón, una vez me pasó un caso muy interesante, con una chava estábamos platicando de un patrón familiar. Lo platicó con sus primos y se dieron cuenta que todos estaban viviendo ese patrón, muchos primos, y empezaron a cambiar.
Claro. ¿Qué te llevó a hacer el máster en terapia breve sistémica?
Este enfoque me gusta muchísimo porque te permite trabajar desde el aquí y el ahora, enfocándose mucho en las soluciones. Y ahorita siento que también se buscan más por los accesos rápidos que tenemos, ¿no? Al celular, a Google, todo, como que cosas más rápidas. Entonces, la gente se motiva más cuando ve estos cambios rápidos y que podamos generar impacto no solamente en una persona, sino en todo su sistema. A mí eso me gusta mucho.
Okay. Y por último, ¿cuál fue tu aprendizaje de la psicología positiva? Yo conozco un maestro del TEC, se apellida Vázquez, La felicidad en el trabajo, tiene un libro muy bueno, tiene poquito aquí en Monterrey, yo creo que tiene unos 4 años como maestro del TEC. Y hace como 4 años hubo un congreso de psicología positiva en el pabellón M, si no me equivoco, con aportes muy buenos de cómo han ido aplicando la psicología positiva a la crianza de los niños. Supongo que existe para muchas esferas, pero ¿en dónde aplicas tú más el tema de la psicología positiva?
En el diálogo interno y en la perspectiva de tu visión del mundo es donde más me gusta aplicarlo, que en realidad te cuestiones el pensamiento que tienes a diario, porque digamos que nuestra mente también a veces es como una máquina, tú le das mandando ciertas señales, entonces, ¿qué te estás diciendo a ti todos los días? Ser más autocompasivo y pues sí, o sea, enfocarte bien de cómo estás viendo tu visión del mundo.
¿Eres lo que piensas?
Puede ser, sí, un poco.
Bueno, pues sí, o sea, es que inevitable. O sea, supongo que el diálogo que tú te estás diciendo constantemente es en lo que acabas transformando muchas de las veces tu vida, ¿no?
Sí, porque no nada más las acciones, porque así es la cadena, es pienso, siento y hago. Entonces, si deseas cambiar algo, primero debes de irte al pensamiento.
Perfecto. Pues bueno, básicamente son pues todos los temas para los que yo quería que nos acompañaras. Y pues estoy muy agradecido porque, digo, este juego que tienes se ve bastante bueno también. Y los ejemplos que nos has mencionado creo que también son buenos temas para ir aplicando en la vida diaria. Maggie, ¿hay alguna otra cosa con la que tú quieras cerrar el episodio?
Sí, me gustaría cerrar diciendo que el cambio sí es posible, porque muchos dicen, creo que es muy difícil cambiar o no se puede. El cambio sí es posible y sí depende de ti. Si tienes disposición, se pueden trabajar muchísimas cosas y la terapia no es para locos. Todos nos podemos ver beneficiados de tomar terapia.
Perfecto. Pues sí, sin duda que sí depende de cada uno. Excelente comentario para cerrar. Muchas gracias, Maggie, por acompañarnos en este episodio. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana a seguir viviendo nuestra misión.